Hablamos ahora con, saludamos a Marcos Calarcá, él es el representante de las FARC en el mecanismo de verificación, de monitoreo y verificación del cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades. Señor Marcos Calarcá, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, lo escuchan en todos los rincones del país, a donde llega solamente esta señal de la Radio Nacional de Colombia, donde están sus compañeros de las FARC en las zonas de preagrupamiento. Hablamos hace un momento con el contralmirante Orlando Romero, nos explicaba ese mecanismo, ese protocolo establecido. ¿Se sienten ustedes seguros, satisfechos con esa, con ese instrumento?
Pues digamos que este solo es temporal, aunque no tiene límites en la fecha, sí es temporal porque solamente es mientras se reinicia o se retoma el acuerdo final con, digamos, el tema del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. Este protocolo, pues ahora lo que pretende establecer es una separación de fuerzas para alejar el riesgo de algún incidente o accidente en torno a, digamos, confrontaciones.
Separación de fuerzas significa como que se establecen unas líneas que no, en las que ni las FARC pasan a un lado ni la fuerza pública pasa al lado de las FARC.
Sí, no, pero en este caso no son exactamente líneas, sino digamos que cada uno sabe dónde está el otro.
Sí.
Sí. Y entonces, pues eso evita que vaya a haber incidentes o accidentes, como le decía.
Correcto. Ah, pero entonces no hay una, también eso es importante, y creo que también nos lo explicaba el contralmirante, no hay como en las zonas veredales una zona alrededor, un área de seguridad alrededor de determinada, de las zonas de preagrupamiento, ¿no?
No hay simplemente el acuerdo de que donde de los puntos de preagrupamiento temporal la fuerza pública no puede acercarse a menos de 3 kilómetros.
¿Y qué puede
ese
pasar?
Es compromiso.
Sí, señor Marcos Calarcá, el riesgo de terceros ahí, que de pronto otra fuerza, un tercero intervenga, ¿quién puede controlar que eso ocurra?
Pues tanto la fuerza pública como las FARC, precisamente esas son las urgencias de retomar el acuerdo final. Eso es lo que permite, digamos, avanzar más en firme.
¿Cómo ha sido posible, Marcos Calarcá, que sin que se hubiera ratificado el acuerdo el 2 de octubre en el plebiscito, desde antes y aún después, con lo sucedido, no haya habido ni un solo incidente, ni un solo herido, ni un solo muerto, por fortuna?
Pues eso se explica es por la voluntad y la convicción de paz que predomina en el país, y en este caso en particular entre las partes.
¿Cuánto tiempo más cree usted que resiste esta situación?
No tengo ni idea, no me gusta especular con el futuro. Esperemos que lo más pronto posible se pueda desarrollar el protocolo definitivo.
¿Usted es optimista frente a eso?
Sí, optimista 100%.
Muy bien, le agradecemos mucho a Marcos Calarcá, es el representante de las FARC en el mecanismo de monitoreo y verificación. Que tenga un buen día.
Bueno, igualmente, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de llegarle a la gente en nuestro país.
¿Usted quiere enviar un mensaje? Hay muchas personas, como le digo, de su organización que lo están escuchando. ¿Algún mensaje de tranquilidad? ¿O usted tiene un mecanismo para comunicarse con todos ellos?
No, hay una. Los mecanismos de comunicación interna siguen fluyendo, pero el mensaje, más allá de la guerrillerada, que está clara de en qué es que estamos, para toda la población del país, hombres y mujeres, jóvenes, niños, niñas, tercera edad, mejor dicho, para todos y todas, que avancemos, que proyectemos confianza y que hagamos todo lo posible para que el acuerdo pueda implementarse ya.
Muchas gracias, Marcos Calarcá. Que tenga un buen día.
Bueno, usted, que esté bien.
Elecciones de Estados Unidos en la señal de la mañana.
Siete cincuenta y seis minutos, elecciones en Estados Unidos. Leila comenzó esta emisión hablando de la cifra mágica, 270. Ese es el número de delegados que necesita un candidato para ser elegido presidente de los Estados Unidos, a partir de 270. Y entonces la gente dice, solo 270 votos en un país de tantos millones de habitantes donde puede votar tal cantidad de gente. Pues eso es por el mecanismo, por el sistema de votación que se conoce en Estados Unidos como colegio electoral y que viene desde el siglo XIX y fue establecido como una reforma a la Constitución para proteger, según se decía en ese momento, a los estados más pequeños. ¿En qué consiste? Así a grandes rasgos. Cada estado tiene un número de delegados electorales. Ese número de delegados electorales corresponde a la suma de representantes más senadores. Por ejemplo, California tiene 35 delegados electorales, es el estado que más tiene, y quiere decir que tiene 35 senadores y representantes. Pero también es el estado con mayor cantidad de población y mayor capacidad económica. Eso hace entonces, la combinación de esos tres factores lo convierten en el estado con mayor cantidad de delegados. Cada estado entonces tiene un número determinado, desde California, que tiene 35, hasta estados muy pequeños como Alaska, que tiene 3 delegados. Hay un estado que tiene el distrito, hay un distrito que tiene derecho a 3 delegados, que es el Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington. Entre todos conforman los 538 delegados y por eso es que compiten los candidatos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde entra la votación popular? Que en el estado, en cada estado, quien gane la votación popular obtiene los votos de todos los delegados de ese estado. Vuelvo al ejemplo de California. Si hay 35 delegados, la mayoría de esos delegados podrían ser demócratas, pero en California llegara a ganar Donald Trump por votación popular, se lleva todo. Es decir, todos los delegados de California quedan obligados a votar luego en el colegio electoral por Donald Trump. Eso es lo que se conoce como que el ganador toma todo. Solo hay dos estados, Maine y Nebraska, en los que no sucede eso, sino que se reparten los delegados proporcionalmente según la votación popular.
Cada uno tiene dos delegados, ¿no? Tanto Maine como Nebraska.
Y se reparten proporcionalmente. Así entonces es que la votación popular lleva a conformar la votación de los delegados electorales. Hay unos estados que tienen muchos delegados, es decir, entre 9 o 10 estados tienen tantos delegados que pueden llegar a representar ellos solos la elección del presidente. Si un candidato ganara en esos estados, pues ya podría decirse que tiene asegurado, pero no está tan fácil en este caso porque hay estados que, como se ha dicho, se están moviendo durante las últimas elecciones y en los últimos 11 años se han movido por lo menos una vez. Por esa razón, después de que se produzca la votación popular, lo que se va a contabilizar a partir de ese momento, cuando estemos informando aquí a las 7 de la noche, estaremos hablando del número de delegados. Ya estaremos diciendo, ¿cuántos delegados tuvo Trump en Florida? ¿O quién gana en Florida? ¿Quién gana en Nueva York? ¿Quién gana en el estado de Washington? Esto es, según la votación popular, hacia dónde, qué rumbo toman los delegados electorales.